Noticias 14 horas, con Enrique López, en Onda Madrid.
Buenas tardes, miércoles 16 de agosto, y hoy de nuevo tenemos que hablar de varias agresiones en la región. En concreto, en la capital, en el distrito de Usera, ha herido un hombre con un bolígrafo pistola. Y en Malasaña, otro ha resultado apuñalado en el transcurso de un atraco. La vicealcaldesa de Madrid, Inmaculada Sanz, hace un llamamiento a delegación de gobierno.
Nosotros llevamos mucho tiempo diciendo que Madrid necesita más policía, necesitamos más policía municipal, tenemos un déficit estructural de más de 1.000 agentes en nuestra plantilla. Lamentablemente no hemos tenido ningún tipo de respuesta positiva por parte del Gobierno de España para que podamos incorporar ese número de policías que esta ciudad necesita. Necesitamos también más policía nacional, más presencia de policía nacional. Al final hablamos de temas de seguridad ciudadana y la competencia principal es de la delegación de gobierno de la Policía Nacional.
Faltan menos de 24 horas para que se constituyan las Cortes y hoy ha sido un auténtico ir y venir de diputados en el Congreso para recoger sus credenciales. Era el último día para hacerlo. Por la Cámara Baja ha pasado Pedro Sánchez, que ha reunido a sus diputados y senadores. Alberto Núñez Feijóo reunirá a los suyos por la tarde. Ambos bloques siguen negociando apoyos para lograr la presidencia. Entre los que buscan los socialistas están los de Junts. Su líder, Carles Puigdemont, ha vuelto a elevar hoy el precio de su voto, Noelia Ontoria.
Sí, todo está en el aire porque Carles Puigdemont ha exigido en un tuit hechos comprobables antes de comprometer ningún voto. Y Coalición Canaria no ha decidido aún si apoyará al bloque progresista, se abstendrá o se sumará al PP. En un aire de incertidumbre, con un empate a 171, Pedro Sánchez está convencido de que él se presentará a la investidura y afea que Alberto Núñez Feijóo también quiere intentarlo sin tener los apoyos suficientes.
Voy a solicitar la confianza del Parlamento para conformar un gobierno progresista que consolide en España los avances y la España social. Esta no es la hora, nunca lo ha sido, ni de presiones al jefe del Estado, ni cábalas mágicas. Esta es la hora de la democracia parlamentaria.
Hay más titulares, los repasamos con Gabriela Aldea. Madrid se consolida como destino turístico de verano.
Y eso lo están notando con fuerza los locales de ocio nocturno, especialmente los del Distrito Centro, según el presidente de Noche Madrid, Vicente Pizcueta.
Este verano esperamos un crecimiento del 4,7% en la facturación de los locales de ocio. En estos momentos el 30,4% del público es turista y muy especialmente en el Distrito Centro, con donde este porcentaje se va por encima del 50%.
Se resuelve el misterio de la Laguna Roja en Colmenar de Oreja.
Una charca de ese color encontrada el pasado verano por unos agentes forestales. Al final no era como se pensó en un principio, ni sangre ni pintura, ni tampoco el contacto del agua con algún mineral. La explicación es la presencia de un diminuto crustáceo en esta balsa.
El color rojo es probable que surja a partir de una explosión de esas microalgas que consumen los crustáceos y que tienen una gran cantidad de betacarotenos, que es ese color rojizo tan característico.
Reacciones en España a la petición de pena de muerte para Daniel Sancho en Tailandia.
Muchas preguntas se quedaron sin resolver ayer en la rueda de prensa que dio la policía en Tailandia. En declaraciones a Telemadrid, Carmen Balfagón, abogada y portavoz de la familia de Daniel Sancho.
Que digan que no han encontrado ningún ADN más cuando es una habitación de un hotel. ¿Cómo va a haber, no va a haber ningún ADN más en una habitación de hotel?
Titular del deporte con Carlos Rodríguez.
Mundial femenino de fútbol. España ya está en Sydney, donde el domingo disputará la gran final. Una gran final que ya se conoce contra quién va a ser. Inglaterra acaba de derrotar, ha eliminado en semifinales al equipo anfitrión Australia por 3-1. Así que el próximo domingo, 12 del mediodía, España-Inglaterra, la gran final de la Copa del Mundo. Además, esta noche se disputa el primer título oficial de la temporada, la Supercopa de Europa, que enfrenta al campeón de Europa, el Manchester City, con el campeón de la UEFA, el Sevilla, desde las 9 en el estadio Georgios Karaiskakis de Atenas. Ayer, el técnico del City, Pep Guardiola, hacía este alegato criticando el calendario al que se enfrentan y ante el que los jugadores sufren tantas lesiones.
Te hacen ir a Asia, a Estados Unidos, ya te hacen partidos fortísimos, derbis, partidos grandes, y la gente cae. Y sigue cayendo y seguirá cayendo, porque el show must go on, y si Courtois no está, pues ya habrá otro, ¿no? Y si Militao no está, pues ya habrá otro. Y si no está Kevin, pues ya va otro.
Tenis, primera ronda del Masters 1000 de Cincinnati, victoria para Carlos Alcaraz ante el australiano Thompson. Esta madrugada, enfrentamiento del otro español en litigio, Davidovich frente a Djokovic.
Onda Madrid. Área de servicio público.
Pasan 5 minutos de las 2 de la tarde. Vamos a conocer cómo se circula por las carreteras de la región. Alejandro Martín, de GT, buenas tardes.
Muy buenas tardes. A esta hora, afortunadamente, situación fluida y cómoda en toda la red de carreteras de la zona. No hay ninguna incidencia que complique la circulación. Aunque eso sí, como siempre, desde la Dirección General de Tráfico os pedimos mucha precaución al volante.
El tiempo.
Buenas tardes, Antonio López, ya te tengo aquí. Cuéntanos, ¿qué nos espera para las próximas horas?
Pues hoy continuamos con un calor moderado, pero la Agencia Estatal de Meteorología sigue activando el aviso amarillo por temperaturas que podrían superar los 36-37 grados en zonas del área metropolitana, Henares y Cuenca del Tajo. El sol va a seguir predominando, ahora parece que se está activando un poquito ese viento de suroeste. Mañana veremos más nubes altas que servirán de filtro, pero que no van a ofrecer cambios importantes en las... Perdón.
Ay, en que las te me atragantas, Antonio.
Sí, de la sequedad del ambiente. Lo que decía, que no se esperan cambios importantes debido a que esas máximas van a estar rondando de nuevo los 35-36 grados en la capital y AEMET activará el aviso amarillo entre las 1 y 9 de la noche.
¿Y va a llegar calor para el fin de semana?
Para el fin de semana notaremos cómo aprieta un poquito más el calor y sobre todo parece que vamos a tener otro episodio de altas temperaturas la semana que viene.
Pues ya no lo iréis contando. Gracias, Antonio. Están escuchando las noticias de las 2 en Onda Madrid con Pablo Manolas con la producción y Quique Viso en la técnica.
De lunes a viernes, Madrid trabaja con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde, con Javier Peña.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo. Las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo. Los viernes, de 10 a 11 de la noche, con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Nueva agresión en Usera, en un restaurante chino de la calle Dolores Barranco de la capital. Hay un herido grave tras una pelea entre dos hombres en la que uno de ellos sacó un bolígrafo pistola. Finalmente no lo llegó a disparar Julio César Cobos.
Los sucesos ocurrieron esta madrugada. Local, un restaurante asiático que hace las veces de karaoke, situado en la calle Dolores Barranco de Usera. Se produce una discusión entre dos clientes chinos, agrediendo uno de ellos al otro con un bolígrafo pistola, pero sin dispararle. Según la investigación de la policía y del propio hospital 12 de octubre, donde fue ingresado, el herido presentaba heridas en la frente y el pómulo, por lo que le tuvieron que dar 4 puntos de sutura. En el barrio de Usera ya son frecuentes los altercados, van 5 agresiones en una semana. El local del incidente ya había sido cerrado hace 2 meses por una inspección sanitaria y son frecuentes las peleas.
Pues sí, porque llevo aquí toda la vida y tengo miedo. Llevo toda mi vida aquí y Usera no es lo que era. Pues los vecinos están hasta el gorro de las cosas que están pasando, que hay muchos ocupas y te secuelan en los pisos.
El agredido de 46 años ya está dado de alta y el agresor de 44 fue inmediatamente detenido. Portaba un bolígrafo pistola con balas de un calibre 22 y que en algunos países se pueden comprar por internet.
No es el único suceso trágico de las últimas horas, Julio César. En el barrio de Malasaña, un hombre de 28 años ha resultado apuñalado en el transcurso de un atraco.
El ciudadano agredido es un brasileño de 28 años apuñalado en el abdomen por un hombre de 54. Los hechos ocurrieron de madrugada en la calle Don Felipe, en el barrio de Malasaña. Un individuo se abalanzó sobre 2 varones con intención de robarles. Uno de ellos se resistió al atraco, forcejeó con el atacante, que sacó una navaja y le asestó una puñalada en la parte alta del abdomen. El autor de los hechos, un español con antecedentes policiales, emprendió la huida, pero fue perseguido por las víctimas del atraco y por la policía. El agresor fue detenido en la esquina de la calle Doiz y Velarde con la calle San Bernardo. Los policías realizaron la primera atención a la víctima, a quienes colocaron un parche para detener la hemorragia que sufría. El joven fue posteriormente atendido por los sanitarios del SAMUR, Protección Civil, José María García, jefe de guardia del SAMUR.
Hemos atendido a un varón de 28 años en la calle San Bernardo con Daoiz, víctima de herida por arma blanca en la región subxifoidea derecha que interesaba abdomen, donde hemos visto que penetraba y por ecografía que presentaba sangre. Hemodinámicamente estable, trasladado con preaviso al hospital clínico.
Entre las pertenencias del agresor, la policía encontró la navaja empleada en los hechos.
Repasamos en formato breve otros sucesos y comenzamos con la bestia de Parla, que la ha liado en la cárcel de Valdemoro a no querer compartir celda con otro preso.
Fue el lunes, en su primera noche de vuelta a la prisión, donde ha ingresado de forma preventiva por robo con violencia. Tras acceder a la celda, comenzó de nuevo a dar patadas y puñetazos a la puerta en tono desafiante y agresivo. Sergio García es delegado de la sección sindical de CESIF.
Empieza a dar patadas, puñetazos, a insultar, y nada, tienen que entrar los funcionarios y le llevan al departamento de aislamiento. Al día siguiente vuelve al módulo y sigue igual, sigue pues en lo mismo, insultando, amenazando y rompiendo la normal convivencia del módulo.
También en la cárcel de Carabanchel se registraba en las últimas horas otra agresión de un reo a varios funcionarios, tres de estos con fractura de muñeca, además de golpes en cara y cabeza. Los funcionarios de prisiones piden ser agentes de la autoridad porque, con su estatus actual, la mayoría de las agresiones que sufren les salen gratis a los internos al ser insolventes.
Detenidos tres huidos de la justicia estadounidense por cometer delitos sexuales contra menores.
Y gracias a la colaboración del FBI, la UCO, de la Guardia Civil en Gran Canaria, un hombre de 55 años por dejar embarazada a su hijastra de 12 tras una agresión sexual en Getafe. El segundo detenido tenía 71 años. Formaba parte de una red criminal dedicada al intercambio de archivos multimedia de contenido sexual. Y en Barcelona, un joven de 23, acusado de amenazar y coaccionar a una menor a través de una plataforma de mensajería para la grabación de material pornográfico que luego vendió en varias ocasiones.
Ha pasado el puente de la Asunción y toca hacer balance. El centro de Madrid ha estado repleto de madrileños y turistas durante estos días. Un turismo veraniego en crecimiento en la capital y que ha dado mucho trabajo a la hostelería y buenas cajas, Ángel García.
Sí, Madrid se consolida como destino turístico. Lo confirma que la capital tenga ahora un 3% más de plazas hoteleras que antes de la pandemia, como el nuevo Hotel Montera, que hoy ha visitado la delegada municipal Almudena Maillo.
Ya se ha convertido, incluso en verano, en un destino vacacional en sí mismo, y lo vemos en este puente que hemos tenido de La Paloma, donde hemos visto que el turismo internacional sigue creciendo, impulsado fundamentalmente por Estados Unidos y también por Latinoamérica.
Y eso lo están notando con fuerza los locales de ocio nocturno, especialmente los del Distrito Centro, según el presidente de Noche Madrid, Vicente Pizcueta.
Este verano esperamos un crecimiento del 4,7% en la facturación de los locales de ocio. En estos momentos, el 30,4% del público es turista, y muy especialmente en el Distrito Centro, con donde este porcentaje se va por encima del 50%.
Aunque el verano va por barrios, José Antonio Aparicio es presidente de Hostelería Madrid.
Confirmamos la buena trayectoria que llevamos en todo el año 23. Nos situamos más o menos en la misma situación que estábamos antes de pandemia, ¿no? Pero también es verdad que hay que ver Madrid por barrios, ¿no? Hay muchas zonas de Madrid en las que todos los vecinos residentes se desplazan a sus vacaciones y quedan vacíos. De hecho, nosotros en Hostelería Madrid tenemos pues una gran cantidad de asociados que estos días aprovechan para cerrar y dar vacaciones o descanso del personal.
Según Aparicio, las ventas son más altas porque también la inflación es más alta, aunque lo mejor, sin duda, es volver a ver Madrid con la normalidad de antes del COVID.
Balance de un puente marcado por las fiestas patronales. Otros se preparan ya para las que vendrán a finales de mes y principios de septiembre. Es el caso de San Sebastián de los Reyes, la Pamplona Chica, donde ya han comenzado a colocar las talanqueras para los encierros que comenzarán el 28 de agosto, Lidia Valdés.
Es una fecha muy señalada para los aficionados al toro. Cientos de corredores del mundo pondrán en juego su habilidad en 820 metros de recorrido. José Manuel Pereira es el responsable del encierro.
Pues mira, ahora estamos ya acuñando y rematando lo que es el vallado. Ya está todo puesto en su sitio y ahora estamos haciendo rematitos y acuñando. Pues empezamos en el puente del 15, pues los vecinos se van y, oye, para molestar lo menos posible. Entonces no había nadie. Entonces los camiones pueden girar en medio de la calle Real, que es una calle muy transitada. Y, oye, pues al final para los vecinos es menos trastorno que hacerlo en día laboral, que hay mucho más trabajo.
El día 27 de agosto, las peñas de San Sebastián de los Reyes darán el pistoletazo de salida a las fiestas en honor al Santísimo Cristo de los Remedios. Luces y casetas ya empiezan también a montarse. Además, dispondrán de música en directo, en la que destacan Taburete, Álvaro de Luna y Pastora Soler. Tanto los encierros como en los conciertos podrán coger entradas. Jorge Barroso es el encargado de la taquilla.
Ya tenemos toda la venta, ya tenemos nuestro... Encima tenemos una oferta de abono de encierros que todo el mundo puede venir a todos por 15 euros. Tenemos abonos para jóvenes a 48 euros. Entradas para menos de 12 años a 5 euros, así para fomentar que venga la juventud. Y bien, tenemos bastante precios variados de abonos, desde 59 hasta ya las barreras en sombra que ya son un poquito más caras, pero sí.
Solo quedan 11 días para el pregón de estas fiestas, que durarán hasta el 3 de septiembre.
Y en Colmenar Viejo tienen todo listo ya para sus fiestas de agosto, que se celebran la última semana del mes y a las que precederán varios días de conciertos a cargo de artistas como Fangoria o Andy y Lucas. Patricia Cristóbal.
Comienza esa cuenta atrás para las fiestas de Colmenar Viejo, que se celebran a finales de agosto y por las que el Ayuntamiento ha organizado un cartel de conciertos que se mantendrá justamente los días previos, del 18 al 20 de agosto, como ya hizo el año pasado, con el objetivo de que los recitales no eclipsen a los festejos y se puedan disfrutar ambos programas al máximo. Los conciertos se harán en la Plaza de Toros de la Corredera a partir de las 10 de la noche de manos de artistas que nos detalla el concejal de festejos Nacho Aceña.
Vamos a celebrar tres conciertos la semana antes de las fiestas patronales. El día 18 son DJs variados para el público más joven, el día 19 es Andy Lucas y el día 20 Fangoria.
Los conciertos serán gratuitos excepto el de Fangoria y DJ Pulpo, con una entrada simbólica de 5 euros.
Ya se puede comprar las entradas de Fangoria y DJ Pulpo tanto en la página del auditorio como metiéndose en la página de Colmenar Viejo.com y hay un banner que le lleva a la venta de entradas. Las entradas de los DJs del viernes y de Andy Lucas es totalmente gratuita.
Por cierto, ya en fiestas del 25 al 27 de agosto se ofrecerá un escenario a los mejores DJ locales jóvenes. Para elegir a los agraciados que podrán pinchar en estos festejos, el Ayuntamiento está realizando una encuesta popular para que sean los vecinos quienes elijan a sus DJ.
Hablamos de contaminación. En la primera quincena de agosto se han producido, según Ecologistas en Acción, 60 episodios por ozono en la Comunidad de Madrid, 14 de ellos en Madrid capital. Los municipios más afectados han sido los del corredor del Henares, a causa de la mayor actividad en el aeropuerto de Barajas. Miguel Ceballos es portavoz de la organización.
Ni el Ayuntamiento ni la Comunidad de Madrid han difundido avisos informativos a través de los medios de comunicación, que es la vía que puede asegurar el que esta población más afectada se pueda tener conocimiento de la situación. Y por otro lado, la otra obligación que tienen ambas administraciones es elaborar planes de emergencia cuando se den estos episodios. Y en el caso del Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, en estos momentos carecen de planes de emergencia frente al ozono.
Misterio resuelto en Colmenar de Oreja, el de la Laguna Roja, una charca de ese color encontrada el pasado verano por unos agentes forestales durante la revisión de futuros humedales a incluir en el catálogo de la Comunidad de Madrid. Al final no era, como se pensó en principio, ni sangre ni pintura, Gabriela Aldea.
Ni tampoco el contacto del agua con algún mineral. La explicación es la presencia de un diminuto crustáceo en esta balsa que hace que cambie de color y se haya convertido en el río Tinto de la región. Pero ¿cómo se produce este curioso fenómeno? Lo explica Violeta Puerta, agente forestal de la Comunidad de Madrid.
El color rojo es probable que surja a partir de una explosión de esas microalgas que consumen los crustáceos y que tienen una gran cantidad de betacarotenos, que es ese color rojizo tan característico.
Estos microorganismos, de nombre Artemia salina, llevan en la Tierra más de 100 millones de años. La pregunta es, ¿cómo se han desarrollado aquí?
Aquí tenemos unas condiciones ecológicas muy particulares con una alta concentración de sales. Ellos están adaptados a vivir en estas condiciones y además la Artemia salina, que es este microcrustáceo, tiene la capacidad de adaptarse.
Ahora mismo la laguna de los juncales salinos de Cerro Negro, en Colmenar de Orejas, está comenzando a teñir de rojo. Pero será a partir de octubre, dicen los expertos medioambientales, cuando se produzca la explosión de color. Muy bonita de visitar, por cierto.
Silvia Sánchez Ramón y Miguel Ángel López Pino. Por su nombre no les conocerán, pero ¿y si les digo que son dos de los mejores médicos de España y que además están en Madrid? No son los únicos, según una clasificación elaborada entre los más de 280.000 médicos colegiados en España, el 60% de los mejores se encuentran en nuestra comunidad, Eva Prat.
El ranking lo ha hecho un diario digital con los 100 mejores facultativos del país en 32 especialidades diferentes. La conclusión es que 6 de cada 10 están en la Comunidad de Madrid. Es el caso de Silvia Sánchez Ramón, jefa de Servicio de Inmunología Clínica del Hospital Clínico San Carlos. Su departamento, además, es pionero en atender a mujeres con problemas para quedarse embarazadas.
Ponemos tratamientos, buscamos una causa inflamatoria detrás de ese problema. Hemos conseguido aumentar
la natalidad en un 94% en todas las mujeres con estos problemas que han acudido a nosotros. Y además, pues hemos mejorado la calidad de vida de los pacientes y pues poder desarrollar su proyecto vital.
Otro de los premiados ha sido Miguel Ángel López Pino, jefe del Servicio de Diagnóstico por Imagen del Niño Jesús. En su hospital, el 60% de los diagnósticos que se hacen se basan en esta técnica. En el caso de los niños, se pone especial cuidado.
Los niños tienen mucha patología congénita, mucha patología relacionada con el desarrollo. Sus enfermedades no son las mismas que los adultos y el abordaje tiene que ser distinto. Por eso utilizamos otras secuencias, otras técnicas, otras aplicaciones. E intentamos, sobre todo, priorizar donde no se emita radiación ionizante, donde no se emitan rayos X. En los niños aplicamos preferentemente la ecografía y la resonancia magnética.
Ellos, como otros muchos facultativos, hacen que la mejor sanidad sea la de Madrid.
En esta época estival, muchos viajeros tienen que vacunarse antes de partir al extranjero. Algunos acuden al Centro de Vacunación Internacional del Ayuntamiento de Madrid. Hasta el 31 de julio ha recibido casi 10.000 consultas, más de la mitad presenciales. Ya se ha recuperado el ritmo de antes de la pandemia y los viajes de cooperación, trabajo, estudio o simplemente para hacer turismo. La vicealcaldesa Inmaculada Sanz ha visitado esta mañana ese centro situado en la calle Montesa.
Antes de la pandemia, los países a donde más se producían esos viajes internacionales por parte de españoles que requerían este servicio eran los países del sudeste asiático. En estos momentos son más países de África, como Tanzania o Kenia. En el caso de Latinoamérica, de Iberoamérica, hablamos de Colombia como el principal destino donde se requieren este tipo de vacunas.
Esta mañana hemos querido acompañar a la Fundación Madrina, que ha entregado decenas de ventiladores, agua y ropa a familias vulnerables. También lo hará mañana para frenar la deshidratación materno-infantil detectada durante este verano a causa del calor. Paloma Nolasco.
Un melón, una docena de ciruelas y un par de tomates y pimientos. Esto para todos. Para las madres en dificultades con bebés, además un ventilador. Hasta 100 han repartido hoy en la Plaza de San Amaro de Madrid. Son lotes de supervivencia para los más vulnerables, en la que ya es tercera entrega de aparatos para poder combatir el calor sofocante.
Por el calor le había salido unos sarpullidos a ella y el ventilador nos ayuda bastante.
Primera vez que venimos acá, la ayuda es muy grande, lo que nos están dando para todos nosotros, aquellas personas que estamos en situación de regulación de papeles.
El niño no quiere comer, llora muchísimo, por las noches, no veas, es fatal. A las 3 de la mañana se levanta gritando, que no sabe lo que le pasa, pero es por el calor.
El pasado viernes se entregaron 240, más se llevarán mañana a los sectores 5 y 6 de la Cañada Real y otros tantos se repartirán el próximo miércoles en el Banco del Bebé de la Fundación Madrina. Conrado Jiménez es su presidente.
No comen, se nota peor, es decir, notamos deshidratación y notamos desnutrición y para nosotros es un problema de salud materno-infantil muy grave. Las embarazadas también lo están pasando fatal y sobre todo con este calor extremo me parece que es una medida higiénico-sanitaria fundamental.
Habrá más repartos siempre y cuando haya donantes y empresas colaboradoras. De lo contrario, imposible.
Noticias 14 horas con Enrique López en Onda Madrid.
¿Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
Te proponemos un fin de semana diferente.
Conociendo rincones únicos.
Comiendo los restaurantes más especiales.
Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
Cada fin de semana te proponemos un viaje único. Invita Begoña Tormo.
Sábados y domingos de 12 a 2. Begoña Tormo.
Te espera en 2 hasta las 2. Onda Madrid.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Esta no es la hora, nunca lo ha sido. Ni depresiones al jefe del Estado, ni cábalas mágicas. Esta es la hora de la democracia.
Tienen que salir los números, ojalá sea así, ojalá el presidente Feijóo pueda dar un paso adelante y poner fin a este disparate.
Nos gustaría la presidencia, pero podríamos asumir una vicepresidencia.
Un gobierno de coalición progresista, en una legislatura que será, como todas, intensa.
Arranca la cuenta atrás. En menos de 24 horas tendrá lugar el primero de los actos que marcará el devenir para la formación del próximo gobierno de España. Se elegirán a los presidentes de las cámaras. En el Senado parece que no hay duda, será para el PP que tiene mayoría. La incógnita está en el Congreso de los Diputados, donde tanto el bloque liderado por el Partido Popular como el del PSOE buscan apoyos para presidirlo. Empezamos por la negociación del Grupo Socialista. Pedro Sánchez ha reunido esta mañana a sus diputados y senadores. Cámara Baja, Noelia Ontoria.
Sí, y ante los suyos, Pedro Sánchez se muestra convencido de poder presentarse a una investidura. Asegura que así lo hará y se permite indicarle a Alberto Núñez Feijóo que no intente hacer lo mismo y respete el artículo 99 de la Constitución, que señala una presidencia del gobierno vía mayoría parlamentaria.
La apuesta del señor Feijóo con Vox ha fracasado y el Partido Popular tiene un largo camino por recorrer para decidir qué quiere hacer en el futuro. Porque esta no es la hora, nunca lo ha sido, ni de presiones al jefe del Estado, ni cábalas mágicas. Esta es la hora de la democracia parlamentaria.
Es la hora de la democracia parlamentaria. Sánchez ha alabado a Francina Armengol, a la que ha designado como candidata a la presidencia del Congreso, a Patxi López y Eva Granados para repetir como portavoces del Congreso y del Senado, pero nada ha dicho de si Junts per Catalunya o si Coalición Canaria votarán mañana a favor de una mesa progresista. Tan solo hacía este guiño sobre el uso de las lenguas en las instituciones europeas, promesa que además no es nueva.
España habla en castellano, pero España también habla en catalán, en euskera, en gallego. Y por tanto, nuestro deber es consolidar espacios de representación, de uso y de conocimiento de las lenguas de España, de que vamos a impulsar su uso en las instituciones comunitarias como un compromiso que voy a desplegar a lo largo de la presidencia española de la Unión Europea.
Quien sí se mostraba hoy optimista ha sido la líder de Sumar, Yolanda Díaz.
Creo que estamos en una lógica de una negociación y en los últimos tiempos de una negociación. Soy optimista respecto del futuro de nuestro país.
Y lo afirmaba tras asegurar que ella y el exdiputado Jaume Asens tienen conversaciones al máximo nivel con Junts y también después de que Carles Puigdemont haya escrito hoy un tuit en el que enfría la posibilidad de un acuerdo exigiendo hechos comprobables para poder votar a favor de la mesa que proponen los socialistas. No podemos avanzar a base de promesas formuladas por quien siempre las incumple. Eso a menos de 24 horas de que Junts decida de forma telemática cuál será el sentido de su voto.
Antes, esta tarde, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, reúne a sus grupos parlamentarios en el Congreso y en el Senado. Y lo hace con similar incertidumbre sobre qué ocurrirá con la constitución de la mesa del Congreso. A ello se suma ahora la presión de Vox, que reclama una vicepresidencia en caso de que den los números y además se niega a que el PNV tenga presencia en ese órgano. Luis Mínguez.
Horas de ansiedad también en la derecha de cara a la constitución mañana de la mesa del Congreso, en la que con toda probabilidad el Partido Popular propondrá a su actual portavoz en la Cámara, Cuca Gamarra, como presidenta de la Cámara. Los dos bloques del espectro político están empatados a escaños 171, con lo que el voto de la única diputada de Coalición Canaria es clave en esta tesitura. Podría facilitar una mesa del Congreso de los Diputados con mayoría de la derecha en segunda votación y con mayoría simple, pero ello siempre que los 7 diputados del partido de Puigdemont se abstuvieran. Coalición Canaria ya gobierna en el archipiélago en coalición precisamente con los populares, pero respecto a su voto de mañana guarda un escrupuloso silencio. El Partido Popular sufre además la presión de Vox, que exige una vicepresidencia del Congreso, ya la tuvo la pasada legislatura, si al PP le saliera bien la jugada, pero además no está dispuesto a apoyar que entre en la mesa el PNV. Santiago Abascal, esta mañana, tras recoger su credencial de diputado.
Esperamos que el señor Alberto Núñez Feijóo no se comporte como el señor López Miras y que Vox y las personas que han confiado en Vox estén representados en la mesa del Congreso. Lo que es incompatible para Vox es negociar con un partido nacionalista, pero nosotros no le decimos al Partido Popular con quién negocia. Lo que está claro es que Vox no va a participar en ningún tipo de negociación con fuerzas separatistas.
Abascal ha confirmado, por otra parte, que Pepa Millán, ex portavoz de Vox en el Senado, asumirá esta función ahora en el Congreso, sustituyendo a Iván Espinosa de los Monteros.
Pasado el puente de agosto, toca hacer balance de uno de los de mayores movimientos en las carreteras. 17 personas han fallecido en accidente de tráfico, de ellas 6 eran usuarios vulnerables, peatones, ciclistas y motoristas, según los datos que ha facilitado hoy la Dirección General de Tráfico y que nos amplía Javi Corbo.
Sí, coincidiendo con el cambio de quincena y el final del puente, la de ayer martes fue la peor jornada, con un total de 5 siniestros mortales en los que perdieron la vida 6 personas. En Madrid hay que lamentar el fallecimiento de un motorista en San Fernando de Henares en un accidente que se produjo el domingo. En lo que va de año, 675 personas han perdido la vida en las carreteras españolas. A lo largo de toda esta tercera semana de agosto, la DGT está desarrollando una campaña especial de vigilancia, intensificando los controles de drogas y alcohol. Escuchamos a uno de los agentes de tráfico que participa en estos controles.
Bueno, podemos decir que la tendencia a lo mejor en alcohol se va reduciendo y en drogas a lo mejor pues va incrementándose un poco más.
Factores de riesgo en la conducción que en el año 2022 estaban presentes en más de la mitad de los conductores fallecidos que fueron sometidos a autopsia y a un análisis toxicológico.
Repasamos otras noticias y comenzamos con la falta de precipitaciones que sigue afectando al nivel de los embalses.
Se encuentran ya por debajo del 40% y han perdido más de un 1% durante la última semana. Las cuencas que más preocupan por su bajo nivel siguen siendo las de Guadalete, Guadalquivir y las internas de Cataluña.
Hallan evidencias de violencia en las muertes de un hombre y una mujer en Osuna, Sevilla.
Los cadáveres fueron hallados en avanzado estado de descomposición en una casa de la localidad sevillana. La Guardia Civil ha pedido que se decrete sobre el caso el secreto de sumario.
Nuevo caso de ahogamiento en las playas de Cataluña.
Un hombre de entre 20 y 30 años ha muerto ahogado en la playa de Rocagrossa, en Sant Pol de Mar, en Barcelona. Ascienden a 21 los bañistas ahogados este verano en las playas del litoral catalán.
Y seguimos pendientes del incendio declarado esta madrugada en Tenerife.
Tiene mucha fuerza y su extinción es muy complicada debido a la orografía del terreno. Hasta 11 medios aéreos intervienen en la extinción del fuego y ya se han unido efectivos también de la Unidad Militar de Emergencias.
En el exterior ascienden a 106 las víctimas de los incendios en la isla de Maui, en Hawái.
Es la ola de incendios que más vidas se ha cobrado en más de un siglo en Estados Unidos. El gobernador del estado insular, Josh Green, ha alertado de que esta cifra podría incluso duplicarse en los próximos días.
Vamos a buscar hoy también las reacciones a la petición de pena de muerte para Daniel Sancho por el asesinato de Edwin Arrieta en Tailandia. Desde allí, el número 2 de la policía daba ayer por cerrada la investigación del crimen y acusaba al español de cometer el crimen solo y de manera premeditada. La rapidez en la resolución del caso ha llamado la atención en nuestro país, Gabriela Aldea.
Sí, expertos criminólogos, abogados y periodistas especializados españoles coinciden en señalar la falta de pruebas y la prisa por resolver la investigación de este crimen en ese país cuando tenían de plazo más de 80 días. Muchas preguntas se quedaron sin resolver ayer en la rueda de prensa que dio la policía en Tailandia. En declaraciones a Telemadrid, Carmen Balfagón, abogada y portavoz de la familia de Daniel Sancho, decía...
Que digan que no han encontrado ningún ADN más cuando es una habitación de un hotel. ¿Cómo va a haber, no va a haber ningún ADN más en una habitación de hotel?
¿Dónde está el teléfono del colombiano? ¿Qué conversaciones había en el de Daniel? ¿Recibió amenazas y coacción por parte de la víctima?
Estoy convencida, lo sé, me consta que este chico estaba amenazado.
Tampoco se han presentado los análisis de drogas realizados a Daniel, según la policía tailandesa, ni ninguna otra prueba psiquiátrica o psicológica que pueda explicar el móvil del crimen. Para la defensa, el por qué lo ha hecho es determinante.
Chico de condiciones normales, que no ha tenido una psicopatología previa, que no ha tenido episodios de violencia previa. Llegar a hacer una cosa así, ¿cómo estaba él para hacer una cosa así?
Los abogados tratarán de conseguir en el juicio que se celebrará en Tailandia a partir de septiembre que se permute la pena de muerte por cadena perpetua y el traslado de Daniel Sancho a nuestro país.
Las vacaciones son un buen momento para desconectar, aunque a veces es necesario un parón mental más largo. Es lo que le ha ocurrido, por ejemplo, a Ricky Rubio, que recientemente ha anunciado que deja temporalmente el baloncesto para cuidar su salud mental. Estos casos son más frecuentes de lo que pensamos, Lidia Valdés.
Sí, Andrés Iniesta o Nico Rosberg son algunos otros nombres de estos deportistas que necesitan parar un tiempo para cuidar su salud mental. La presión a la que están sometidos, las expectativas que genera el público y su autoexigencia son algunos motivos. Lo explica el psicólogo deportivo Quique Sánchez.
Todos tenemos algo que es terrible, que es el diálogo interior, que es la vocecita que nos dice lo que puede pasar, cómo pueden ir las cosas, y llevamos muy mal la incertidumbre, muy mal. Y pensar que Ricky Rubio pues no se puede permitir jugar muy mal un mundial. Le van a caer palos por muchos sitios y él mismo lo va a llevar complicado.
Cuando el cuerpo y la mente no van al mismo ritmo, surge un bloqueo que puede terminar con su carrera si no se hace este descanso. Ana Villarrubia es también psicóloga.
Llega un momento en el que sus propios miedos, sus fantasmas, esas emociones que no son capaces de gestionar, se vuelven en contra hasta el punto de que les bloquean. Y es ahí cuando tienen que decir basta, porque efectivamente se han dado cuenta de que han llegado a un punto casi casi de no retorno, sino por en solución.
Algunos personajes públicos como Rafa Nadal ya han hablado de salud mental, lo que ayuda a normalizar el problema.
Creo que nos hacemos débiles mentalmente, ¿no? Creo que es verdad que uno tiene que poner remedio cuando uno tiene problemas mentales, cuando uno tiene depresiones, cuando uno tiene enfermedades, sin ninguna duda, son cosas muy serias.
No solo pasa en el mundo del deporte, Tom Holland también acaba de anunciar una pausa temporal, y en su momento fue Alejandro Sanz. Ahora le toca a Ricky Rubio, que esperamos que vuelva aún más fuerte.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Una promo, ¿cómo nos queda? Una promo del verano.
Para la promo.
Promo de verano. A ver cómo nos queda.
Si tú pones el desayuno y tú dices, no, el desayuno
espera,
no.
Espera, ¿vale? Que vamos
en verano,
a las
vamos
11.
A las
que es
11. De hoy, pues tienes toda la razón. Pues los domingos por la mañana, si tú pones
el aperitivo.
No, nosotros ponemos.
Los domingos de 11 a 12 de la mañana tienes una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, arte y momentazos en.
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Noticias 14 horas, con Enrique López, en Onda Madrid.
Esta sintonía nos trae a Marian González con su agenda cultural. Buenas tardes, Marian.
Buenas tardes, Enrique. La capital acoge el espectáculo musical de la compañía de Mode Quartet. Sobre ruedas recorre las calles de la capital en un cuatriciclo con una mezcla de canto a capela y humor. De la mano del director artístico y guionista Pachi Barco, en 2021 recibió el premio Max al mejor espectáculo musical. El espectáculo podrá verse el 16 de agosto en el Puente Cáscara de Matadero, el 17 en el Paseo de Federico García Lorca y el 18 en el Parque Casino de la Reina. Hasta el 26 de agosto, el Instituto de San Isidro acoge actividades musicales y teatrales. Hoy abre este nuevo espacio cultural Brace Nature, formada por el músico, compositor y productor musical Wolfram Zanow y el artista Fimona Chiman, con su espectáculo Ciclos and Cycles, creado exclusivamente para el festival. La reina del pop, Madonna, cumple 65 años. A mediados de julio retomaba su gira, que había tenido que ser cancelada por el delicado estado de salud del artista, dejando un futuro incierto a sus fans. Algunas fechas de su tour han sido modificadas, pero la cita en España, en Barcelona, se mantiene para el 1 y 2 de noviembre con el cartel de agotado. Y hoy se cumplen 5 años desde que falleció Aretha Franklin, apodada como la reina del soul y coronada como la mejor cantante de la historia por la revista Rolling Stone. Su influencia trascendió más allá de la música para ser uno de los símbolos de la lucha por los derechos civiles afroamericanos.
Con la música de la reina del soul nos despedimos. Se quedan con Madrid Plato a Plato. Pasen una feliz tarde.